Olin Multimedia presenta Clamatini Radio. Clamatini Radio, un espacio ciudadano para la divulgación del conocimiento. Clamatini Radio, bienvenidos. Saludos y bienvenidos a una emisión más de Clamatini Radio. En esta ocasión hablaremos de un personaje muy importante en la lucha de la integración latinoamericana, pero sobre todo de la región de América Central. Nos referimos a Agustín Farabundo Martí Rodríguez, más conocido como Farabundo Martí. Nació en Teotepeque, Departamento de la Libertad, El Salvador, el 5 de mayo de 1893. Y fusilado el día 1 de febrero de 1932 en San Salvador. Su padre, Pedro Martí, fue alcalde de Teotepeque y su madre fue Socorro Rodríguez de Martí. Fue el sexto de 14 hermanos. Se graduó en el Colegio Salesiano Santa Cecilia de Santa Tecla. Realizó estudios de Derecho en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Febrero de 1920. En una plaza de San Salvador se desarrolla un insólito acto público. Una delegación de estudiantes guatemaltecos celebran un encuentro fraternal con estudiantes universitarios salvadoreños al amparo del viejo ideal de la Unión Centroamericana. La causa unionista de Francisco Morazán, de Gerardo Barrios de El Salvador y de Justo Rufino Barrios de Guatemala, que resurge con renovados bríos, aglutina a esos dos sectores de la juventud cuya patria está dividida en cinco minúsculos estados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Toman la palabra los estudiantes guatemaltecos. Su fogosidad a manera de látigo fustiga implacablemente los lomos de la oscurantista tiranía del licenciado Manuel Estrada Cabrera, el señor presidente de la novela famosa de Miguel Ángel Asturias, quien por ese tiempo lleva en el poder 21 años ininterrumpidos. Se denuncian sus innumerables crímenes y se le señala con índice acusador como uno de los obstáculos para realizar la Unión de Centroamérica. Estrada Cabrera terminaría la larga noche de su despotismo dentro de poco, arrojado de su presidencia vitalicia en una serie de rápidos acontecimientos que principiarían con su deposición pacífica y que terminarían con un levantamiento insurreccional. Llegó el turno de los estudiantes salvadoreños para responder los discursos de sus colegas guatemaltecos. El tema que domina sus intervenciones es el de la dinastía de los Meléndez, nombre con el que se conoce el nepotismo que comenzara el 9 de febrero de 1913, 5 días después del asesinato del presidente Dr. Manuel Enrique Araujo. Este, en menos de 2 años de gobierno, había logrado imprimir un sello progresista a su administración. El nepotismo de los terratenientes Meléndez, que sucediera al doctor Araujo, se prolongaría ocupando 14 años de historia de El Salvador, hasta el 28 de febrero de 1927. En el momento del encuentro estudiantil, funge como presidente de la República el señor Jorge Meléndez, quien meses atrás inaugurara su gobierno. Es el tercero en orden sucesivo de la dinastía. Las fuerzas policiales, en actitud de alerta, han sido apostadas en las inmediaciones del lugar donde se realiza el abrazo amistoso. Llegado el instante en que los oídos de sus jefes no pueden resistir más las valientes denuncias de los oradores estudiantiles, ordenan cargar contra los revoltosos. El choque es violento. La superioridad de las fuerzas policiales, que descargan a diestra y siniestra sus golpes, acaba de imponerse. 20 estudiantes, más o menos, van a parar a la cárcel. Entre los capturados se encuentra un estudiante de derecho llamado Agustín Farabundo Martí, acto con el cual salta a la historia. Las manifestaciones de protesta se desatan casi inmediatamente. Viéndose el presidente obligado a poner en libertad a todos los detenidos, algunos de los cuales gozaban de elevada posición social, solo uno queda en cautiverio. Se trata del combativo estudiante José Luis Barrientos, a quien se le había destinado el confinamiento en una isla semidesierta del Golfo de Fonseca. Acto claramente represivo en relación a que el inculpado había publicado un panfleto en contra del señor Carlos Meléndez. Ante tal situación, Farabundo Martí se niega a salir libre, alegando que todos eran responsables de los hechos, situación que desata la ira del presidente, ordenando el destierro para José Luis Barrientos y Farabundo Martí a Guatemala. Hagamos una primera pausa y continuamos. Estamos hablando de Farabundo Martí.
Las voces de Avia Yala hablan del Wet Wet Finzen.
Mi nombre es Aurelio Ambrosio Muruche. Soy del Suyucharca Jarajara, del territorio Caracha. Con los principios capitalistas jamás se va a lograr construir una política del buen vivir. Lo que se va a construir es terminar con la cultura, con la estructura y sobre todo acabar con la economía de la niñez. Ese es el modelo capitalista. Nosotros somos hijos de la madre tierra. Como hijos de la madre tierra, queremos también cuidar la madre tierra, pero pedirla también su leche de la madre tierra. Pero con medida, no digamos abusivamente extraer y dejarla envenenada a ella.
Primera campaña de inventos para el Wet Wet Finzeni en los cabildos del norte del Cauca. Convocan Tejido Educación Asín y lo agroambiental y la Escuela NASA para la Vida. Apoyan Tejido de Comunicación Asín, NASA Estéreo de Toribío y Voces de Nuestra Tierra en Jambaló. Visita nuestro blog inventosnortedelcauca.blogspot.com.
Ya estamos de regreso y continuamos hablando de Farabundo Martí. Cuando Agustín Farabundo Martí y José Luis Barrientos llegaron desterrados a Guatemala, la tiranía de los 22 años del licenciado Manuel Estrada Cabrera estaba por derrumbarse, bajo los golpes de un amplio movimiento en el cual las heroicas acciones armadas del pueblo fueron decisivas. De este primer exilio que se prolonga desde el año 1920, hasta 1925, son muy fragmentarios los datos en torno a la vida de Martí. Se sabe que rehusó una estancia llena de comodidades que le ofreciera una hermana suya residente por esa época en la ciudad de Guatemala. Estudiantes salvadoreños que seguían sus carreras en la Universidad de San Carlos de Borromeo de Guatemala y con los cuales trabó amistad Martí, refieren que este interrumpía sus relaciones por largos periodos, que duraban varios meses, desapareciendo de la ciudad sin despedirse de nadie. Sus ausencias no eran ociosas, según los datos recabados. Todo hace suponer que ellas obedecían a un plan preconcebido de Martí, consistente en sumergirse como a un ser anónimo en el torrente de la vida popular. Desempeñó las más humildes y variados oficios para ganarse la vida. Fue albañil, peón, asalariado en explotaciones agrícolas y profesor privado. De esta forma logró experimentar en carne propia la explotación que sufría el pueblo. Viviendo y conociendo a fondo las necesidades de este, palpó directamente con sus manos encallecidas y captó su inconforme y agitada conciencia, sin intermediario alguno, las miserias, los anhelos, las alegrías y las tristezas de los explotados, y cimentó con argamasa de llanto, sudor y sangre su ilimitado amor y su sólida confianza hacia el pueblo, que es en definitiva el que hace la historia. Martí vivió entre los indígenas de la región de Quiché y aprendió, además de sus problemas específicos, mucho de su idioma vernáculo. Después de una de sus largas ausencias, apareció en la ciudad de Guatemala. Había estado en México y militando en los batallones rojos revolucionarios, formados por obreros mexicanos, conquistando el grado de sargento. La opinión que Martí tenía del movimiento revolucionario mexicano era desfavorable. Desgraciadamente, los obreros de México han sido engañados por la burguesía, expresó más de una vez. En el año de 1925, se fundó en la ciudad de Guatemala el Partido Socialista Centroamericano. Este paso fue dado por un grupo de intelectuales residentes en el país por diversos motivos. A la fundación faltaron los representantes de Nicaragua y Costa Rica. Agustín Farabundo Martí, junto con otros salvadoreños, entre los cuales se contaba Miguel Ángel Velázquez y Moisés Castro y Morales, formaban parte del grupo fundador. Fue en esta época que el ideal de la Unión de Centroamérica tomó un nuevo impulso que posteriormente jamás ha sido recobrado. El viejo ideal de construir la desmembrada Centroamérica sirvió para aglutinar a grandes sectores populares, no solo de Guatemala, sino que también de los demás países del mundo, en forma militante y combativa. El movimiento unionista, que en Guatemala se caracterizó por el enorme apoyo de masas, fue utilizado para golpear mortalmente a la tiranía de Estrada Cabrera. El 4 de marzo de 1920, la Asamblea Legislativa Guatemalteca emitió un decreto reconociendo la necesidad de la Unión de Centroamérica. Más de 30.000 personas demostraron, en una entusiasta manifestación de simpatía, su apoyo a la medida tomada por el alto cuerpo legislativo. El 9 de abril, en un marco sumamente agitado, la misma asamblea decide suspender en el poder al tirano Estrada Cabrera y nombra para sucederlo en la presidencia de la República al diputado Carlos Herrera. El tirano depuesto hizo un intento armado para sostener su régimen, pero la acción del pueblo, que respondió asaltando un fuerte que se tenía por inexpugnable, echó definitivamente por tierra el despotismo que durara 22 años. El 19 de enero de 1921, al aproximarse la fecha del primer centenario de la independencia de Centroamérica, se firma un pacto provisional en San José de Costa Rica entre los gobiernos, el cual contenía bases para la reconstrucción de la unidad. Sin embargo, al final estas tentativas solo fueron coronadas con la creación de la llamada República Tripartita, formada por Guatemala, El Salvador y Honduras, cuya existencia fue sumamente breve. El imperialismo norteamericano e inglés jugaron un papel determinante en el fracaso de estos trabajos unionistas. La agitación centroamericana que buscó apoyo en las masas populares, el hecho de la agresión de los marines yanquis contra Nicaragua, inspiró sin duda alguna la fundación del Partido Socialista Centroamericano. Sin embargo, pocos meses después, y en el mismo año de 1925, el general José María Orellana, a la sazón presidente de Guatemala, ordena una represión contra residentes extranjeros. Muchos de estos revolucionarios en exilio son arrestados, expulsándoles posteriormente del país. Agustín Farabundo Martí es devuelto a El Salvador. Aquí, a su vez, casi inmediatamente que pisa territorio nacional, se ordena desterrarlo a Nicaragua de parte del presidente de la República, cargo desempeñado por ese tiempo por el doctor Alfonso Quiñones Molina. Este nuevo exilio forzado no duraría mucho. A los pocos días, Martí retorna nuevamente a El Salvador. Es tiempo de una nueva pausa y continuamos. Estamos hablando de Agustín Farabundo Martí.
La violencia del imperio. 1910.
Los marines yanquis ocupan Nicaragua para sostener el régimen de Adolfo Díaz.
La violencia del imperio.
La violencia del imperio.
Este es un llamado para todos los hermanos de América Latina. Trabajemos juntos por una América Latina donde estén garantizados los derechos de todos, donde se respete la soberanía de los recursos naturales de cada país, donde los ancianos tengan el derecho a una vida mejor, donde el acceso a la salud y la educación de calidad sea una realidad, donde aprendamos a escuchar las sabias enseñanzas de nuestros pueblos originarios. Una América Latina donde reine la paz, el diálogo y la cooperación. Donde los niños no mueran de hambre. Somos América Latina. Todos somos hermanos. Es un aporte de Asuntra Full, productora de comunicaciones argentina. Grupo Carlos Unterstein Comunicación.
Ya regresamos y continuamos con el tema de hoy, Farabundo Martí. En la primavera de 1928, Agustín Farabundo Martí se sitúa en Nueva York, sede de la Liga Antiimperialista. Un asalto policial al edificio donde se albergaba esta organización internacional encuentra a Martí dentro de sus oficinas y sufre un corto arresto. Después de este contacto y el consiguiente incidente, regresa a El Salvador para una corta estancia, la estrictamente necesaria para preparar viaje a las Segovias, a fin de incorporarse a las huestes guerrilleras de Augusto Calderón Sandino. Martí parecía estar poseído por la irresistible fuerza de un deber imperioso. Precisa decirse que la Federación Regional de Trabajadores de El Salvador, la Regional, dentro de su acción antiimperialista, había tomado la decisión de enviar a Nicaragua un contingente humano en apoyo de la lucha que libraba el general Sandino contra el agresor yanqui. Además, la Regional ayudaba a su paso por El Salvador a los latinoamericanos que se dirigían a Nicaragua y a la vez recibía a no pocos heridos de guerra que pasaban con destino a México. En carta dirigida desde el campamento guerrillero de Sandino, Martí comunica que el 22 de junio de 1928 se había incorporado al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. Llegó acompañado de los salvadoreños José Adán González, Luis Mariona y Guillermo Ajuria. Sabedor Martí de que en El Salvador hay muchos que desean combatir al lado de las fuerzas sandinistas, en su carta detalla la forma de hacerlo, subrayando que en el viaje no se necesita más que serenidad ante los miedos en que hacen caer las versiones que corren en Honduras, país de tránsito obligado para todo aquel que deseaba incorporarse a las huestes guerrilleras. De conformidad al testimonio del general Carlos M. Quesada, del Estado Mayor del Ejército de Sandino, Agustín Farabundo Martí tomó parte en acciones de armas y llegó a ser rápidamente el secretario de confianza del gran patriota nicaragüense. Un periodista de la época, vinculado con el Movimiento Libertador de Nicaragua, dice que Martí, en su competencia, ayudó al general de los hombres libres. Esta ayuda se concretó en el desarrollo de las relaciones internacionales del movimiento sandinista, logrando despertar y mantener la atención de varios gobiernos del mundo sobre la lucha desigual librada por un puñado de heroicos combatientes contra el poderío norteamericano. Por su distinguida participación en el movimiento, Martí fue investido en el grado de coronel del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua. Un amigo suyo refiere que cierto día en que Martí se hallaba escribiendo, la aviación yanqui apareció lanzando un nutrido bombardeo sobre las posiciones del ejército sandinista. Como el ataque persistiera, Martí, haciendo a un lado la máquina de escribir, dijo: "Cuando la historia no se puede escribir con la pluma, entonces debe escribirse con el fusil". Y acto seguido, tomó un arma, se parapetó en un árbol de la selva segoviana y se puso a disparar sobre los aviones piratas. El 22 de junio de 1929, fecha en que Sandino pasa por El Salvador rumbo a México en busca de ayuda para su causa, iba acompañado de varios combatientes de su confianza. Entre estos se hallaba Agustín Farabundo Martí. El grupo fue saludado en las afueras de San Salvador por el doctor Alberto Gómez Zárate, ministro de Guerra en el gabinete del gobierno del doctor Pío Romero Bosque. En octubre de 1929, y estando en Mérida, República de México, Martí se separa del general Sandino. En torno a esta separación, que participa de todas las características de una ruptura, se han vertido no pocas especies de opiniones. Varias de estas versiones son recogidas en la biografía de Martí del escritor Victoriano Sánchez. Pero haremos una nueva pausa y continuamos. Estamos hablando de Agustín Farabundo Martí.
La violencia del imperio.
La violencia del imperio.
1912.
Los marines norteamericanos invaden Nicaragua.
La violencia del imperio.
La violencia del imperio.
Estás escuchando Clamatini Radio, tu espacio de divulgación del saber humano. Contáctanos olinmm@gmail.com. Cada semana un tema diferente, de interés y utilidad actual. Clamatini Radio. Ya estamos de regreso y continuamos con el tema de hoy, Farabundo Martí. El derrocamiento del presidente Araújo se efectúa en el marco de un periodo preelectoral. En enero de 1932 se realizarían dos consultas generales electorales sucesivas de importancia: la elección de consejos municipales en todo el país, el día 3 de enero, y la elección de nuevos diputados a la Asamblea Legislativa, durante los días 10, 11 y 12 de enero. De manera que no resulta difícil presumir que, entre otros propósitos inconfesados e inmediatos de los golpistas, estaba el de frustrar o impedir cualquier triunfo de las fuerzas de izquierda en las urnas electorales. Pese a todo, lo que salió a la luz como verdadero móvil para derrocar a Araújo fue el retraso en pagar sus sueldos a los militares y las pocas oportunidades que estos tenían de gozar privilegios bajo un gobierno de civiles. Aunque se advertía un clima político adverso a las masas populares, debido a la imposición y fraude tradicionales, el Partido Comunista acuerda, no sin discusiones encontradas, participar en dichas elecciones. Martí desempeñaba un papel de líder de primer orden. El Partido Comunista estaba consciente de que no obtendría ninguna victoria decisiva contra el aparato impositivo electoral y el fraude. Sin embargo, consideró que la campaña electoral ayudaría a elevar el ánimo combativo del pueblo al convencerse este por medio de esta práctica política que dentro del régimen imperante las conquistas democráticas eran un mito. El Partido Comunista lanzó un programa con objetivos máximos y mínimos de realizaciones municipales que logró esclarecer algunas de las aspiraciones más sentidas de las masas. Durante la jornada electoral en San Salvador, el Partido Comunista quedó en tercer lugar. En las localidades donde tenía posibilidades de ganar, las votaciones fueron suspendidas, y en donde ganó fueron anuladas, lo que volcó la opinión pública al camino de la insurrección. A las 12 de la noche del 22 de enero de 1932 se produce el levantamiento. Miles de campesinos, solo armados con machetes, aperos de labranza y pocas armas de fuego, escopetas en su mayoría, se toman en el transcurso del día 23 varias poblaciones de los departamentos de Sonsonate y Aguachapán. En las afueras de Nueva San Salvador se lucha encarnizadamente. Desde los primeros momentos, las fuerzas insurrectas corroboraron en la práctica lo que ya era de su conocimiento. Las tropas regulares, avisadas con anticipación, movilizadas, reforzadas y puestas en orden de alerta, tenían una aplastante superioridad de fuego y gran disciplina. Pese al arrojo, temeridad y audacia de los insurgentes, estos carecieron de adecuada dirección y control militares y fueron rechazados en los asaltos a las principales plazas fuertes y posteriormente despedazados. Tres días después, el levantamiento había sido dominado. Los insurgentes muertos en combate no fueron muchos. Fue la carnicería desatada después de las acciones armadas por las llamadas fuerzas expedicionarias del gobierno la que centuplicó las víctimas de la represión, hasta transformarse en uno de los genocidios más grandes que conoce la historia de América Latina. Habiendo sido apresados Agustín Farabundo Martí, Alfonso Luna y Mario Zapata, A las 6 de la tarde del 30 de enero se instaló el tribunal militar en consejo de guerra contra los inculpados. Casi a las 7 de la noche empieza la lectura de las piezas del proceso, la cual termina 4 horas después, comenzando a continuación los debates entre la acusación y la defensa. El fiscal militar pide en nombre de la sociedad, de los numerosos hogares que se encuentran en luto, en nombre del pueblo, cuyo prestigio en el exterior se ve decaído por las alteraciones del orden, la pena de muerte para los 3 procesados. Durante la formación de fusilamiento, Martí pide a nombre de los compañeros que no se les venden los ojos, que les fusilen de frente disparándoles al pecho. Casi a la par de las voces de mando del oficial que dirige el pelotón de fusileros, Martí con firmeza empieza un ¡Viva el Soco!, que así queda incompleto porque la descarga de los fusiles lo apagó.
Si te interesa algún tema anterior, te invitamos a visitar radioteca.net. Busca palabra clave Tlamatini y tendrás acceso a todas las emisiones. Puedes escuchar o descargar para compartir. Además, podrás escuchar y descargar libremente cualquier audio de entre más de 35.000 existentes de diferentes productores. Y cada día se suman más. Tlamatini Radio, Copyleft, derechos compartidos.
Esto es todo por hoy. Escucha la próxima emisión de Tlamatini Radio, una producción Oli Multimedia.